Saludos, Venezuela y el mundo, y en especial nuestra histórica Caracas. Desde aquí, desde nuestro programa, le deseamos un feliz año. Somos Norelis Colmenares, Miltín Ochoa, y quien les habla, José Gregorio Castro. Y le traemos esta emisión semanal, 60 minutos de la creación y lo diverso. Este programa llega bajo la producción nacional independiente de Miltín Ochoa, número 18.742. En la producción ejecutiva del espacio Zacarías García, en la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM, por la web albaciudad.org, y también estrenamos nuevo canal de TikTok, arroba intear. Pido disculpas, es que esto está maravillosamente escrito y me enredo. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, de la directora de gestión de comunicación, Gloria Mesa, de las coordinaciones de producción, estación, Paola Pertús, en los controles técnicos, Relú Cardoso. Saludos, Miltiño, ¿cómo anda? ¿Qué hay por ahí?
Buenas tardes a todos. Bueno, feliz año primero que nada. Hoy comenzamos otra aventura radial de programas dedicados a nuestras artes plásticas y otras actividades afines de temas culturales del Instituto de las Artes, de la Imagen y el Espacio y Artes. Que ser hoy, por razones obvias, será sobre lo que aconteció el pasado 3 de enero, que fue sobre el bombardeo a la nación por parte del gobierno de estadounidense de Donald Trump. Además del secuestro de la pareja presidencial venezolana, ahorita, bueno, privados de libertad en Nueva York, o secuestrados en Nueva York, donde está el primer mandatario Nicolás Maduro Moros y la primera dama Cilia Flores de Maduros. Hola, Nodeli, feliz año.
Hola, muchachos, ¿cómo están? Feliz año a todos. Me encanta volver a estar aquí con ustedes compartiendo este espacio tan maravilloso. Empezamos un nuevo año. Bueno, como tú lo dijiste, Miltiño, con ciertos acontecimientos que ha vivido el país, pero ante todo, feliz porque tenemos de nuevo nuestro programa en vivo. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro director del IAARTES y del Museo de Bellas Artes, Zacarías García, y de nuestro filósofo e investigador, Obed Delfín. Nuestros invitados estarán interpretando algunos temas relacionados con el contenido que mencionó nuestro compañero Miltiño sobre los acontecimientos del 3 de enero. Bienvenido, profesores, un placer tenerlos aquí de nuevo.
Maestro Zacarías, antes de que tome la palabra, de verdad este programa está solidariamente con nuestro pueblo, con nuestros artistas y en especial con todos los radioyentes. Profesor y apreciado amigo Zacarías, ¿cómo ha visto usted el transcurso de estos días después del 3 de diciembre? Pero antes díganos qué hay por ahí.
Sí, no, mira, primero que todo mi saludo y siempre me da mucha satisfacción acompañarlos en esta hora acá en Alba Ciudad, que me parece extraordinario este programa. Y sí, hay una diversidad de circunstancias. Previo a tocar algún aspecto relacionado con las artes plásticas, con lo que tenemos para este año, que ya lo teníamos programado, con cosas sumamente importantes, yo quiero, y yo creo que es muy importante que yo me manifieste como vocero de un sector notable, ¿verdad?, de artistas visuales y plásticos de todo el país, que manifiestan su indignación, ¿verdad?, y su reclamo por las injerencias, ¿verdad?, y por ese empeño en retornar a mundos de imperialismo, ¿verdad?, esos actos neocoloniales que nosotros hemos dado por superados ya. El tránsito de nuestra historia nos lo dice, que ya nosotros estamos más allá de eso. Y sí hay indignación y el reclamo y la exigencia del retorno de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, primera combatiente, Cecilia Flores. Todo eso está. Los artistas plásticos están como atentos, y además de muchos que están integrados haciendo muralismo y trabajando en proyectos y talleres con el ministerio y con las escuelas, también están previendo algunas exposiciones a propósito donde esos temas tienen que ser desarrollados. Y desde nosotros, que manejamos algunos espacios expositivos importantes, Museo de Bellas Artes, los espacios expositivos del IARTE, estamos previendo unas jornadas antiimperialistas desde las artes visuales, en las que vamos a tener foros, talleres, conversatorios, encuentros con artistas, recorridos por las exposiciones, discusiones con gente que maneja de una manera cabal toda la problemática política, histórica, lo que eso significa. Esto yo creo que nos retornó y nos hace volver al Libertador, que es como que si desde donde él está nos advirtiera y nos llamara la atención y nos recordara que él no los advirtió, de que al no existir la unión regional y al no constituirse una unión fuerte en la región latinoamericana, íbamos a estar expuestos a estas amenazas y a estas intervenciones. Ya él lo sabía, y fíjense que es como que si lo hubiera pronosticado. Y estamos en ese punto, que yo creo que es una lectura histórica del tiempo histórico que nos compromete y tenemos que hacer. Todos, las artes plásticas, la ciudadanía en general, todos estamos en eso. Y el país está dolido. El país estaba en paz y nos hemos declarado en paz, y creo que a eso nos referimos, y esa era la línea que teníamos. Y nuestra programación entonces de actividades para el año que se inicia está cargada, además de lo que les he comentado, está cargada de exposiciones. La Bienal del Sur estamos posponiendo su cierre, que la teníamos previsto cerrarla el 16 de enero, la vamos a cerrar el mes de febrero, a mediados del mes de febrero, y va a ser el contexto, como bien lo dice el eslogan de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Va a ser un poco esta bienal que estuvo dedicada a los BRIC, a los países BRIC, va a ser un espacio importante para tratar el tema antiimperialista. Esas jornadas antiimperialismo van a tener como contexto a la Bienal del Sur, que todavía está en sala. Yo quiero también saludar y celebrar lo que fue el 2025, ¿verdad?, como actividades culturales de nuestro ministerio. Yo quiero saludar y celebrar sinceramente a lo que fue todo el logro que ha tenido, el desarrollo que ha tenido la misión Viva Venezuela, mi patria querida. Yo creo que no podemos negar lo relevante que ha sido ese trabajo, esa actividad, donde se ha reivindicado con bastante fuerza lo que son los fundamentos de la cultura en nuestro país. Entonces lo celebro y los felicito, que son nuestra gente también del ministerio, de nuestras tradiciones y de nuestras cofradías. Y bueno, estoy atento. Estamos en este primer encuentro para seguir desplegando lo que va a ser el 2026.
Disculpa, no. Bueno, para saludar aquí al profesor Obdel Delfín, que bueno, compañero de trabajo también, filósofo, ya amigo habitual de la casa y del programa. Bueno, profesor, uno de los temas que estuvimos planteándonos ante en la producción de este programa, tanto el profesor Zacarías como mi persona, es sobre el tema de la descolonialidad, porque sabemos que donde los gringos ponen la mano, también ellos quieren imponer su cultura, y una cultura que deja mucho que desear. Nosotros, como un espacio cultural defensor de las tradiciones y de la cultura venezolana, latinoamericana, antiimperialista y todo lo que conlleva eso, usted como filósofo, ¿qué visión le puede dar para evitar que la población se deje colonializar de nuevo en el término cultural, o como antes o como se maneja todavía en términos comunicativos, a pesar de que el profesor Zacarías me aclaró el viernes que ya eso no se usa, que es la transcolonización o la transculturización en este caso?
Claro. Nosotros tenemos ya una tradición de 200 años que parece poco, parece endeble, pero realmente el concepto de independencia, el concepto de los próceres, de ese hacer de una guerra de independencia, está calada en el venezolano, ¿no? Se vea endeble o no, pero yo creo que firmemente, y lo ha demostrado en la circunstancia del 3 de enero, la sabiduría política del pueblo, que ha mantenido una calma, ha dado un ejemplo que ante un hegemón decir que lo supera, indudablemente, nadie va a caerse en ilusiones, ha mantenido una prudencia, una sindéresis para ir llevando a la República nuevamente a eso que se va conduciendo progresivamente en este estado de calma, pero con una indignación interna de haber sido violada la República, que no lo había sido en 200 años, y que además Venezuela ha sido un país amistoso con todos sus vecinos y mucho más allá del continente americano. Entonces, esa transculturización que puede estar allí, pero que en el espíritu venezolano, en el espíritu guerrero de un pueblo independiente que además marca para la América los procesos de independencia, permanecen, es decir, el espíritu de Bolívar, el espíritu de Miranda, el espíritu de nuestros grandes próceres y de muchos más militares civiles que se han desplegado en la cultura, que es lo que nos corresponde, está allí como un principio de independencia y un principio de soberanía que la nación y con ella el pueblo se está dando en las diferentes manifestaciones que hemos estado viendo desde el mismo 3 de enero.
Yo tenía una pregunta para el profesor Zacarías, y es que me gustaría saber si en base a la situación actual del país se van a hacer algunos cambios con respecto a la cultura, es decir, si se van a realizar algunos eventos con respecto a esto, si han hablado con los cultores, si se va a cambiar la temática por la situación actual, obviamente. Porque sabemos que ya se han venido trabajando otros temas, pero esto nos cayó de imprevisto y bueno, me interesaría saber si tienen previsto, si ya han organizado algunos cambios o si lo tienen previsto para algún otro momento.
Sí, digamos que yo no puedo determinar todo lo que va a ser la acción de los artistas a nivel del país, pero ya sé que por las reuniones que se han dado del Congreso de Artistas aquí en Caracas y con su eco en otras regiones, ya hay una preocupación por contenidos que son fundamentales en este momento retomar y desarrollar por parte de todos, que independencia, soberanía y autodeterminación. Son tres nociones que arrastramos y esas vienen como un arco histórico desde el mismo momento de la independencia, de las luchas de independencia. Y como les dijo el profesor, como lo comenta el profesor Obed, esas nos han acompañado, o sea, no es que las hemos obviado, el problema es que nosotros en el estado en el que estábamos tratando problemas diversos, ¿verdad? Y que tienen problemas epocales, algunos incluso que tienen que ver con aspectos específicos de cada disciplina de las artes. Pero ahora yo creo que vamos hacia eso nos va a acompañar durante este año, y yo creo que eso nos llama a un fortalecimiento de nuestra posición en ese sentido. Nosotros eso que estaban comentando porque venimos trabajando todo lo que es la decolonialidad, a eso nos hemos dedicado, la venida del maestro Dulce a Venezuela, la fundación de una institución relacionada con eso, yo creo que ya se adelantaba a lo que es la formación y a lo que es ese proceso de limpiar el imaginario, de lograr que el imaginario se saquen del imaginario contenidos que son los que de alguna manera mantenían un estado de alienación, que ya eso digamos que lo hemos logrado, a lo mejor es un trabajo que tenemos que profundizar. El proceso de decolonización ahorita yo creo que debe profundizarse y se hace todavía más relevante.
Ok, yo quiero hacer un comentario. Y mi comentario va en función de que yo creo que los norteamericanos no tienen cultura, una cultura propia como la nuestra, que es una cultura donde está el negro, el blanco y el indio muy arraigado a nuestro quehacer, sí, a nuestro quehacer artístico, cultural. Para dar como, ¿cómo se llama?, que ellos nos han introducido en nuestro gene una forma de pensar muy norteamericanizada. Eso lo creo yo fervientemente. Pero no, todavía ellos sienten que nosotros no han podido dominar nuestra cultura. por ese mismo gene que tenemos entre negro y indio y blanco. Al próximo segmento tengo una pregunta para el señor, para nuestro querido amigo Ove. Nos vamos a...
Vamos al corte de la estación y ya regresamos con más del programa 60 minutos, la creación y lo diverso, a través de Alba Ciudad 96.3 FM y por la web albaciudad.org y el canal de TikTok @iartesradio. Nos vemos en un ratico.
y Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui. Existen recetas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta del dulce de concha de parchita. El dulce de concha de parchita es un delicioso postre que se hace con 1 kilogramo de conchas de parchita, 2 litros de agua y 1 kilogramo de azúcar. Se cocina por aproximadamente 45 minutos a fuego lento o hasta que la concha esté blandita. Posteriormente, se baja al mínimo la intensidad del fuego y se adereza con canela, vainilla, guayabita y unas gotas de colorante de repostería. Finalmente, se cocina por 20 minutos y se deja reposar. ¡Buen provecho! Del dulce de concha de parchita, patrimonio cultural del estado Anzoátegui, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
El latido del arte está aquí.
Hola chicos, regresamos en vivo con más de nuestro programa 60 Minutos, la creación y lo diverso. Hoy nuestro programa, como vemos, está dedicado desde el sector cultural a los hechos acontecidos el pasado 3 de enero con nuestros invitados del día de hoy. Pero antes de continuar, profesor José Gregorio, con la pregunta que tenía anteriormente, quería comunicar una triste noticia, y es que falleció el maestro e investigador y Premio Nacional de Historia Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez, padre de nuestro estimado Pedro Calzadilla y presidente del CELAR. Desde este espacio radial le queremos dar nuestras sinceras condolencias a toda su familia y seres queridos.
Bueno, me toca. Sí, ah, sí. Pero antes de hacer la pregunta, voy a hacer un tono de boca. Se me quedó la campanita. ¡Ling, ling, 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 ling! Saludos a nuestros grandes radioyentes, a todos los que van en la camionetica, los que van en su carro, a nuestra amiga Lourdes Pérez, que está allá en Carpintero, Petare. Les recordamos que este 22, 64 años cumple, no, 46 años cumple el Museo de Petare, y este humilde soldado estará en una conversación a partir de las 2 de la tarde en este museo. Saludo a nuestros amigos de las minas de Baruta.
Yo también quería saludar a mi primo, que es César Medina, que fue el que hizo posible que yo llegara a tiempo hoy, porque en medio de tantas cosas se me complicó, pero llegué a tiempo.
Un aplauso para él por traer a nuestra amiga, sí, qué bueno. En medio de toda nuestra tristeza por lo acaecido el 3 de enero, sin embargo, aquí estamos como combatientes, listos para la pelea. Antes de irnos al corte, yo hacía una pequeña reflexión sobre qué cultura tienen los norteamericanos, de qué cultura tenemos que cuidarnos nosotros en Norteamérica, porque es que el problema que la cultura que ellos nos han brindado la tenemos en nuestros genes desde hace más de 100 años. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, lo de la cultura, de que transculturación, ya nosotros lo tenemos. Lo que tenemos es que limpiarnos de ese hecho. La pregunta va por este lado, maestro. ¿Qué tipo de cultura nosotros tenemos que cuidarnos de los norteamericanos?
Mira, todo imperio es avasallador. Todo imperio trata de arrasar con toda cultura que se le pone por delante. A nosotros nos tocó, previo al imperio estadounidense, nos tocó el español, instaló una cultura. Los estadounidenses, con la llegada de la industria petrolera, comenzaron a establecer una cultura. Pero se ha modificado esa cultura. No ha entrado así libremente. Es decir, el venezolano sí la ha asimilado. Podemos tener el béisbol, pero el béisbol no se juega igual que en el territorio estadounidense. Para decirlo. Es decir, el venezolano va modificando esa cultura que va llegando de muchos países, como llegó la de los italianos, los portugueses. Pero en el caso de la pregunta tan específica tuya, incluso hemos modificado las palabras en inglés y las hemos adaptado a nuestra idiosincrasia, a nuestra forma de ser. El perro caliente lo hemos modificado de ponerle aguacate, huevo frito y no sé qué tanta cantidad de cosas. Entonces, eso es una cultura que, aunque no sea consciente, realmente son resistencias, son formas culturales de resistencia, de adaptación, de siempre hacer presencia de lo que somos como pueblo. Es decir, y ahí es donde está ese de ver al otro, ¿verdad? Que tiene su presencia, está allí, pero que yo no me como el pastel como me dice que me lo coma. Yo lo modifico, ¿verdad? Siempre da risa cuando la gente dice que a nosotros le ponemos al espagueti caraota, sí, lo hacemos.
Son bien buenas, ¿no?
Entonces, y algunos le echan a la yaca mayonesa.
Así es. Entonces, la cultura de resistencia es la modificación también de lo que va llegando, del intercambiar, y además de ponerlos a ellos, al otro, a comer lo que nosotros comemos, y al otro le gusta, y al otro termina siendo una cultura que se va mestizando también. En la cultura estadounidense, en la cultura petrolera, nosotros la modificamos. ¿Por qué? Porque nosotros, como mestizos, y como decía una vez José Ignacio Cabruja, nosotros somos universales. Él decía, un francés es un francés, pero un venezolano es un ser universal. porque ve todas las culturas, todas las asimila, todas las escudriña, todas las experimenta, y en eso lo va extrayendo cosas, porque como tú decías, en el intermedio hay una cultura aborigen, una cultura india muy diversa, que tampoco es una sola, son muchas culturas indígenas que están presentes en el territorio. También hay una variedad de cultura negra, no es una sola, varias. Y también hay una cultura europea que está allí, que nos ha hecho como venezolanos, nos ha hecho con esa diversidad de americanos caribeños, del norte, del sur de América, y todo eso nosotros lo vamos mostrando de muchas maneras. Como tú decías, uy, oí un merengue y me dio ganas de bailar, ¿no? Nos decías hace rato. Sí. Esas son formas, manifestaciones diarias y cotidianas, que somos diferentes, y esa diferencia la vamos marcando en un proceso, sin saberlos, de resistencia, aunque también hay formas conscientes de resistencia, pero el venezolano es porque es, y el venezolano se afirma en su forma de hacer, en su forma de hablar, en el tumbao que lleva. Todas esas son expresiones cotidianas, pero también está en la plástica, está en la música, está en todas las diversidades y manifestaciones culturales que nosotros como pueblo vamos teniendo y vamos construyendo. ¿Quiere decir alguna
cosa? Ok, sí, bueno, aquí para preguntarle al profesor Zacarías dos cosas, ¿no? Porque lo primero es, hay un tema, profesor, que creo que va a entrar en debate, ¿no? Que estábamos comentándolo, que es sobre la descolonialidad, resistencia y pensamiento descolonial, ¿no? Unos foros que creo que se tiene previsto realizar. Y lo otro, una propuesta que yo quiero hacer al aire, ¿no? ¿Por qué no se crea, no se hace una exposición? Porque, digo, porque en los bombardeos que ocurrieron en La Bollera, una muchacha que es artista plástica, bueno, se vio afectada por parte de sus instalaciones donde ella hace su arte. ¿Por qué no se plantea hacerse una exposición con aquellos artistas que fueron afectados, que ellos presenten sus obras y bromas en algún museo, en alguna sala de exposición? No sé si en la de arte se pudiese hacer, profesor. Esas dos preguntitas que le hago.
Seguro. Yo pienso que ningún problema. Afectados, creo que como todos hemos estado afectados, algunos más físicamente y en su espacio, como tú dices, incluso en su ámbito, y otros un poco en términos de subjetivos, en términos yo creo que no hay ningún problema. Eso habría que considerarlo y tratar de abrir una pesquisa, a ver qué artistas tenemos que fueron más tocados por esta realidad, ¿no? Sí, yo creo que eso viene. Quería agregar algo en relación con ese tema tan interesante que estaba tratando el profesor Obed en relación con la pregunta de José Gregorio, porque es que eso tiene que ver, chico, con una cosa que nos ha afectado mucho, porque quizás el mundo entero, de manera inevitable, va hacia un mestizaje. Ya razas puras no existen y culturas puras tampoco existen, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la modernidad, ciclo del que venimos desde los procesos y que se hace como más, se radicaliza en la fase de la industrialización, fue hacia una estandarización de la cultura. Y esa estandarización venía del primer mundo. Fíjense que la estandarización como que no nos venía tanto de Europa, sino nos venía de los Estados Unidos. Son procesos industriales donde no solamente tienes un modelo de silla y ropa que usamos todos, como puede, la mayoría de la gente usa blue jean, y resulta que es una prenda absolutamente norteamericana. Sam se quedó con nosotros y se quedó con el mundo entero. O sea, tuvo mucha fuerza ese proceso de estandarizar el mundo, ¿no? De unificarlo con unos valores universales y con una estética universalizada. Eso es tan terrible que entonces tú ves la hamburguesa es una carne que es redonda. Y cuando te pones a ver todos los elementos que la industria va estandarizando, esos fueron los valores que la cultura norteamericana de alguna manera celebró y de alguna manera fue implantando. Porque a veces cuando hablamos de cultura, la palabra cultura parece que nos llena de expectativas y de esperanza y nos da satisfacción, pero la cultura puede ser terrible. Cuando es imposición, cuando son modelos que toman una sociedad completa, entran en el imaginario y después que se instalan en el imaginario. La problemática es cómo hacemos para que esa cultura, por un proceso de colonial, se recupere y recupere sus identidades posibles.
Ok, maestro, pero ¿cómo? Estoy de acuerdo con usted, pero ¿cómo nosotros, desde el punto de vista artístico, porque sabemos que la cultura es todo lo que realiza el hombre como vida, ¿no? Llámese eso mismo, lo de el cambio que decía el maestro Ove, ese cambio del perro caliente, que le ponemos cosas, lo cambiamos y todo esto. Pero ¿cómo eso afecta? Porque el problema radica que entonces nosotros los artistas lo que hacemos es como repetir, y no estamos como un proceso creativo donde realmente nos sentimos libres. ¿Cómo eso afecta y cómo ve usted que debe ser, no la salida, pero sí buscando una pequeña vereda para ir mostrando un poco lo que realmente somos como venezolanos?
Sí, la libertad misma es un modelo, pudiera ser un modelo, ¿no? Pudiera ser una idea. Yo creo que desde que se pone en el tapete, bien sea porque Enrique Dussel lo reactivó, ¿verdad?, desde la UNAM en México, y desde que comienza el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, a celebrar los pensadores, la gente que produce pensamiento en nuestra lengua, esa lengua que tampoco era nuestra y que heredamos los mestizos. Nosotros tenemos el castellano, el español, y resulta que eso también lo heredamos. Lo hemos afectado, como decía Obed, lo hemos transformado, no hemos apropiado. Yo creo que son procesos de apropiación indispensables, de apropiación de todas las cosas para conquistar un poco espacios de expresión, ¿verdad? Y de lo que es lo que podemos entender como prácticas simbólicas nuestras, incluso conscientes de nuestro mestizaje, absolutamente conscientes de lo diverso que somos. Es posible, ahí vuelvo con lo que dijo Ben, que es sumamente interesante. Si alguna cosa hay que tener presente dentro de ese proceso reflexivo al que te refieres, es la conciencia de nuestra diversidad, porque además está en la Constitución. La diversidad para nosotros resulta que es constitucional.
Bueno, está muy bien, pero recordemos que nosotros tenemos unos pensamientos. Hay que generar, yo no sé si es generar nuevo pensamiento o fortalecer ese pensamiento de libertad que nos dejó nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Cómo podemos ir haciendo esto de una manera galopante? No podemos ir poco a poco, sino tenemos que ir de una manera galopante para poder nosotros entender nuestro nuevo pensamiento a partir de esto que sucedió el 3 de enero de 2026.
Claro, lo que pasa es que el 3 de enero es muy reciente, muy trágico y muy reciente, pero indudablemente que eso debe producir una fractura y ha producido una fractura en la forma de ver el mundo, de ver a Venezuela, porque que la gente te diga jamás pensamos ser bombardeados. Eso nada más ya te dice, es decir, yo nunca creí que entraran unos helicópteros, unos aviones a bombardear a Venezuela. Ahí se ha producido una fractura que va a comenzar a generar una serie de manifestaciones y expresiones que la estamos viendo, sí, en los eventos, en los encuentros, en las marchas, pero que poco a poco vas a comenzar a ir viendo que eso está. Lo que pasa es que a veces pensamos que eso debe ser institucional o deben ser procesos educativos formales y todo eso, pero a veces no necesariamente, sino que van en la misma dinámica propia, cotidiana, como por eso es que te decía, de cambiar nombres a las cosas, y que estamos viendo que hay una conmoción. Venezuela está conmocionada y algo va a aparecer, poco a poco va a ir apareciendo.
Sí, yo apenas de manera muy breve quiero reforzar lo que está comentando el profesor Obed en relación con lo que planteó José Gregorio cuando menciona de nuevo al libertador y a la libertad y a la independencia, ¿no? El libertador sigue siendo nuestro ejemplo. El libertador pudiéramos imaginarlo comportándose como un español, porque esa es su familia, de allí viene. Y resulta que logró de alguna manera ser otra cosa. Ese hombre que no hizo la guerra y no hizo la política buscando fortuna, porque la fortuna él la tenía, él la entregó toda a favor de la independencia. Él demostró un poco, él nos dio las pautas y él marcó las premisas para desarrollar todo eso a lo que tú te estás refiriendo. Cuando uno lo revisa en su pensamiento, cuando revisa incluso el discurso de Angostura, y te das cuenta que él habla con absoluta propiedad de lo que somos en términos como raza, que somos algo absolutamente distinto, ¿verdad? Y que no somos los europeos, no somos los españoles, no somos africanos, no somos indios, somos otra cosa. Entonces yo creo que ahí tenemos que estar atentos.
Bueno, ya lamentablemente, bueno, nos quedamos cortos para todo lo que teníamos en esta emisión. Para más información se puede meter en la cuenta del Instagram, @yarte_b, y pueden leer el manifiesto que firmaron los artistas visuales sobre estos temas, pues. Esta emisión semanal, 60 minutos, La Creación y lo Diverso, llega hoy a su fin. Nos despedimos, Nodelis Colmenares, José Gregorio Castro, quien les habla, Miltiño Ochoa, además de nuestros invitados of the Delfín, Zacarías García, que bueno, no es invitado, también forma parte del programa. Este programa llegó bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa, número 18742, en la producción ejecutiva Zacarías García, en la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM, su portal web albaciudad.org, y por nuestro canal de TikTok, que lo estrenamos hoy, @yartesradio. Gracias al ministro de Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, de la directora de gestión comunicacional, Gloria Mesa, de la coordinación de producción de la estación, Paola Pertús, en los controles técnicos, Relu Cardoso. Chao, nos escuchamos el próximo lunes.